Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.
Bueno, a ver si la voz me deja continuar, pero afortunadamente no tengo que hablar mucho. Ahora vamos ya con la que va a ser la última parte de esta mañana, ¿no? Digamos, va a ser la parte más viajera, o donde vamos a escuchar más historias viajeras. Y bueno, va a correr a cargo de compañeros bloggers de tanto de la asociación como de Rebeca, que ha venido desde Burgos para compartir esta mañana con nosotros. Y bueno, va a empezar Paula de Allende los Mares. Sí, adelante, Paula. Bueno, es una compañera que tiene una forma de viajar un tanto, digamos, distinta, peculiar, ¿no? Y nos va a contar un poco, porque creo que va a ser muy interesante, así que un gran aplauso para Paula.
Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría presentaros esta otra forma de viajar, porque yo tampoco la conocía y me parece muy interesante, ya que a todos nos ha picado ese bichito del viaje, ¿no? Y no lo podemos dejar. Esta es una opción también fácil, económica y que no se conoce. Entonces, me gustaría presentarosla. Yo ya llevo 5 años viajando por mar. Para mí antes el mar, a pesar de ser de ciudad de costa, era solo playa. No hacía ni deportes acuáticos, no conocía el velero de esa manera. Entonces, ¿pasas tú? Sí, vale. Digamos que este es el mapa, que a los 25 años o así yo solo había hecho turismo, tampoco... me llamaba tanto la atención viajar porque no conocía ni la parte mochilera ni, por supuesto, la parte de mar. 5 años más tarde, esto es todo lo recorrido, he hecho ya 3 cruces del Atlántico, unos 50.000 kilómetros por mar, más o menos. No tengo velero propio, todo esto ha sido siempre de barco stop, como tripulante en veleros de otras personas. Si quieres, pues. Sí. Lo que sí que... Cuando comencé a conocer el mundo del mochilero, que para mí fue bastante tarde, tras terminar la carrera de universitaria, lo que sí que hacía mucho son viajes de exploración, de montaña. Todo era... evitaba lo urbano y siempre era natural. Entonces, sí que ya estaba inmersa en este sentimiento de la aventura, ¿no? De buscar cosas nuevas, siempre con el medio que te rodea y naturaleza. Puedes pasar. Tanto montaña, desiertos, todo lo que fuera fuera de la ciudad lo buscaba. Rutas de senderismo, siempre tienda de campaña, evitando pues los hoteles, todo esto. Yo, para mí, el hecho de viajar siempre era hacértelo por ti mismo, ¿no? También había hecho bastante voluntariado, mucho también en Castellón. No hace falta irse de voluntario fuera para hacer voluntariado, ¿no? Pero pues también había estado en otros países, aquí y fuera. Y luego siempre había viajado también, una vez conocido ya todas estas plataformas de Couchsurfing, Workaway, me parecieron estupendas. Son siempre proyectos colaborativos, supongo que muchos habréis viajado de esta manera, en el que tú intercambias tu experiencia por alojamiento, comida, siempre tienes un contacto más directo con el local. Pues el barco stop es lo mismo, pero por mar. Es un conjunto de esta aventura que te da la naturaleza, de los proyectos colaborativos, como son el Workaway o un Couchsurfing también, porque estás entrando en casa de una persona. Hay personas que viven a bordo, es como una caravana flotante, un velero, Nosotros creo que la mayoría hemos visto siempre un velero desde esa parte más elitista, ¿no? Más inalcanzable para pues de carreras de barcos. Sin embargo, hay gente que vive y viaja en veleros, y el barco stop es una mezcla, yo lo veo así, de Couchsurfing, Workaway, en plena naturaleza siempre y aventura. Yo no conocía absolutamente nada del mundo del mar, entonces cuando decidí... mi primera experiencia en barco stop fue un cruce del Atlántico. Entonces yo me fui a Canarias a buscar barco. Pero antes, lo que sí quería saber era si no me mareaba, si estaba a gusto encima de un barco, ¿no? Estando por mar. Entonces, ese verano sí que es verdad que estuve buscando en todos los conocidos, que soy de Castellón, pues allí iba llamando a todo el mundo: oye, si vais en barco, por favor, meterme, porque quiero probar esa experiencia antes de irme a cruzar el Atlántico. Claro, esa idea, tanto para navegantes como para los que no viajaban, era bastante loca, ¿no? Lo de, ¿por qué te vas a cruzar el Atlántico si ni sabes navegar? No tenía mucho sentido, pero antes de... Sí que conscientemente lo que hice fue meterme ese verano en algunas regatas, tampoco muchas, no os creáis. Hice un curso de primeros auxilios y me saqué la titulación de buceo, porque no sabía muy bien qué me iba a esperar en ese viaje, pero quería poder... valerme por mí misma si me pasaba algo, y también ya de cara al mar dije, bueno, pues porque a lo mejor el tema buceo puede ir bien, ¿no? Me fui a Canarias, colgué carteles por todos los lugares que podía, lavanderías, bares, me recorrí Gran Canaria, todos los puertos y todos los barcos, personalmente iba preguntando, hasta que dimos con un señor que estaba trasladando su empresa desde el Mar Rojo hasta las Bahamas, su empresa era su barco, y nos dijo que podíamos ir con él como barco estopista. Tardé 3 semanas en encontrar un barco. Para encontrar un barco puedes hacerlo tanto personalmente como por internet. Por internet hay muchas páginas que las tenéis aquí si queréis. Se llaman Find a Crew, Crew Bay. Estas dos son gratuitas, por ejemplo. Y luego está Cruzy, que es la taberna del puerto. Es como una especie de red social en la que tú tienes el perfil como tripulante y hay muchísimos barcos. Y esos barcos necesitan ayuda. No es ayuda directa, pero sí que es verdad que siempre va bien una mano extra, pues tipo como los proyectos colaborativos, ¿no? Cuantos más voluntarios, pues el proyecto sale adelante antes. Y es así como podéis encontrar barcos también personalmente o por internet. Este es el velero con el que crucé el Atlántico, éramos 4 barcoestopistas, él era el capitán, y este viaje nos costó 80 euros, fueron solo para gastos de comida. Fuimos a hacer una compra enorme, porque para cruzar el Atlántico se tardan unos 20 días más o menos, entonces haces esa compra y es lo único que nos pidió el capitán. Hay veces que se puede viajar muy económico, hay veces que te piden cantidades diarias, unos 10 euros, 15 euros, depende también el barco. Y es una aportación en la que, además de la comida, pues igual incluye el diésel, incluye los puertos, si es que vas a puertos. Muchos veleros que viajan así evitan los puertos y fondean, es decir, tiran el ancla en calas naturales, con lo cual es muy, muy económico para los que viven y para los que viajan. Tras esa primera experiencia que tuve de cruce del Atlántico, que mi intención no era viajar en barcos, tan solo era trasladarme a Latinoamérica, a mí me encantó y el capitán nos dio la oportunidad de continuar con él. Y ahí vi esa posibilidad de, oye, ¿por qué no continúo viajando por mar? Porque esto parece bastante fácil y además era muy apasionante. Es brutal el cambio que hay de viajar de tierra a viajar en mar. Es bastante, bastante diferente en cuanto a autosuficiencia también. Puedes pasar. El título del buceo me sirvió. Porque justo en ese viaje el capitán era instructor de buceo, dio la casualidad, y nos llevó desde Antigua a las Bahamas intentando él identificar sitios de buceo con tiburones, porque su empresa se trataba de eso, y claro, nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? Esto parece ya una película, ¿no? Te van pasando cosas buenas y buenas y buenas. Esto en un viaje siempre pasa, ¿no? Cuando estás abierto a experiencias, dices que sí a todo y al final pues te van sucediendo estas cosas. Pero con este tipo de viajes, a mí lo que me pasó es que el cruce del Atlántico fue estupendo, el viaje que de repente nos llevó a las Bahamas haciendo buceo con tiburones fue maravilloso, no me lo esperaba. Luego conseguí otro barco en el que estuve viviendo en San Blas, que es un archipiélago en Panamá, caribeño, que está bastante alejado de casi todo el mundo, solo viven indígenas allí. Pues el viaje iba más, iba mejorando y decía, bueno, esto es una señal, y desde ese momento decidí que lo que quería era seguir viajando por mar. No había sido tan consciente de eso hasta que fui viendo este tipo de vida, ¿no? Entonces, lo que hice, no tenía ni idea de navegar, lo que hice fue intentar meterme en barcos como pudiera, de cocinera, de marinera, con traslados, todo lo que podía me metía. Entonces he ido viendo diferentes facetas en los barcos y realmente es fácil, de verdad es fácil entrar. Puedes pasar. Bueno, aprendí a cocinar miles de cosas que ni siquiera había cogido nunca en la mano, ¿no? Por ejemplo, esa langosta o la vida... Esto era San Blas, era una vida muy simple y la vida bajo el agua... brutal, era un parque natural, era bajo el agua. Pues sí. También hice de guía, hice todos los trabajos que podían llegar a ofrecerse en el mar. Yo decía que sí, que sí. Bueno, obviamente avisaba, si algún día queréis embarcar, hay que decir la verdad. No puedes ir a un barco del que no puedes salir habiendo mentido en tu currículum o tu sí, no puedes ofrecer lo que tú no puedes, lo que no sabes hacer todavía. Sí que puedes decir que quieres aprender, pero no puedes mentir porque no puedes salir de ahí. Y cuando la convivencia es mala, es muy mala. Es como un gran hermano en el que no puedes salir y se hace. Pero los momentos buenos también son muy intensos y es, bueno, a una escala brutal. No sabría cómo describiros la intensidad a bordo que se vive allí. Aprendí a pescar también, tanto arpón como pesca con caña, todo lo que conlleva la vida a bordo. Llega un momento que se puede llegar a aprender a solucionar problemas. El velero tiene una parte muy buena y también tiene la parte en la que estás tú solo ante el peligro. Entonces, cualquier cosa que pase, un problema médico, problemas que se estropea cualquier cosa, tienes que saber arreglarlo por ti mismo. Lo del curso de primeros auxilios, yo luego me saqué socorrismo porque decía, a ver, si a alguien le pasa algo en el mar, digo, por lo menos ser capaz, ¿no?, de solucionar este tipo de problemas. Pues mecánicos, de salud, convivencia, también aprendes mucho, humildad, la tolerancia. ¿Qué más problemas te puedes encontrar en el mar? Si haces travesías largas, puedes chocar contra algo. No tiene por qué ser otro barco, que también pasa, sino pueden ser cosas flotando en el agua, un container, una ballena, también puede pasar. Sí. Luego, la gente que vive en el mar, hay familias que viven en el mar, creo que hay varios blogs aquí, ¿no?, de familias. Hay familias que viven en el mar y generalmente las personas que están viviendo en un velero, creo que lo que nos nutre mucho en los viajes son todas estas personas que nos vamos encontrando por el camino, ¿no? Son viajeros, pero estas personas que viven en el barco son personas que han hecho un cambio de vida drástico, con lo cual tienen una forma de ver la vida, los valores que tienen son fantásticos y, bueno, casi como la gente que vive en caravana, pero es que esto es autosuficiencia total. Y por supuesto, conoces culturas que de otra manera no llegarías a conocer. Como ejemplo, yo hace poco estuve en Cuba, pero en velero, y ya antes había viajado un mes por tierra, ¿no? Y esta vez estuve un mes en los cayos del sur, que son brutales, y el viaje que he tenido tanto por tierra como por mar en Cuba han sido dos países diferentes completamente. Llegas a lugares a los que casi nadie accede, con lo cual esas personas son quizá más auténticas, menos acostumbradas al turismo, y eso pasa gracias a que llegas por mar, que es una manera en la que normalmente no se suele viajar. Es una vida muy simple. Si quieres, claro, hay diferentes estilos de vida en velero, ¿no? La que yo me encontré casi desde el principio y más me ha gustado ha sido la vida en la que, por ejemplo, en esa foto de ahí se ve que la electricidad la sacas de las placas solares, generador de viento, el agua la podíamos recopilar con agua de lluvia. Esto es un colector de lluvia que está conectado a los tanques del barco. Para lavar ropa, pues no hay lavadora ni nada, lo lavas todo a mano, sábanas, toallas. Y, por ejemplo, en San Blas casi tampoco teníamos acceso al agua dulce, con lo cual estos son agujeros que hacían los kuna, los indígenas de allí, para que el agua filtrada, el agua de mar fuera filtrada, estaba un poco, era salobre, pero nos daba para lavar la ropa del velero. Luego hay ese otro lado, ¿no?, que siempre creo que es la visión que tenemos nosotros de los veleros, la de un poco la vida lujosa, que también existe. También la he probado como tripulante. Esa soy yo comparado con todo ese velero. Hay veleros enormes que también están viajando por el mundo. Eso sí que es un poquito más inaccesible, pero y también es muy bonito, no lo voy a negar. Pero bueno, yo personalmente prefiero la vida más simple, la de lavar la ropa con agua casi de mar. O sea que sí. Y luego, bueno, yo he viajado como tripulante estos últimos 5 años, pero también llegó un momento que al embarcar como marinera, como cocinera, yo quería disfrutar en cubierta, no quería estar dentro viajando por mar sin ver el mar, ¿no? Y decidí, hubo un momento que dije, no, pues yo ya voy a aprender a navegar, y al cabo de un tiempo me hice capitana. Entonces, yo ahora sigo viajando por mar, pero viajo como tripulante, y hay veces que, a pesar de no tener barco, alquilo barcos. ¿Por qué? Porque cuando viajas como tripulante te adaptas a las aventuras de otra persona. Cuando tú te las puedes crear, es completamente diferente. El año pasado, el verano pasado, por ejemplo, alguien me comentó que había un volcán activo en Sicilia. Y yo dije, ¿un volcán? Y digo, y empecé a buscar, y eran unas islas remotas a las que no sabía muy bien cómo llegar. Y dije, vale, alquilo un velero, yo quiero ir a ver ese volcán, quiero estar allí. Alquilé un velero, fuimos dos veleros, también otra chica que hace lo mismo que yo, barco stop, le dije, oye, alquilas tú uno, alquilo yo otro, compartimos con seguidores, ¿no? Y nos fuimos, por ejemplo, a hacer un trekking por el volcán Stromboli de Sicilia. Y pues esas son las oportunidades que te brinda un velero, ¿no? Puedes viajar como tripulante, llega un momento que puedes también aprender a llevarlo. No es difícil. Es como al principio un coche, te metes dentro y no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer, hasta que con la práctica, ¿no? Son horas y ya está. No lo veáis tan complicado. Y luego, pues, de cara a si conseguís, por ejemplo, viajar en velero, es bastante diferente el destino que elijáis. Si es Caribe, Mediterráneo, Atlántico, yo nunca he estado ni en el Pacífico ni en el Índico todavía, no puedo hablaros de ello, pero sí que es verdad que es muy diferente si vais a un archipiélago, si navegáis por costa todo seguido, o si os atrevéis con una travesía oceánica. Cada una tiene sus particularidades. Quizá el Atlántico es de lo más complicado en cuanto a miedos. Estás solo durante muchos días en mitad de la nada. Los problemas, si te los encuentras, pueden ser grandes, pero también la satisfacción personal de haber atravesado un océano, pues tienes que ver si compensa, ¿no? Pero luego pues está el Caribe y el Mediterráneo, que es bastante, bastante fácil llegar a conseguir un viaje en velero así. Estas son las travesías aproximadas de viaje por el mundo en velero que hacen casi todos los que dejan su vida, se compran un velero y van a viajar, que hay gente que vive así por años. Son estas las travesías, aprovechan el viento y aprovechan las corrientes, y normalmente lo que hacen es ir hacia el oeste, dan la vuelta al mundo hacia el oeste. Y nada, si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre cómo se viaja en velero, yo encantada. Cuento muchas cosas, sobre todo en el canal de YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Barco Stop, que ahí voy entrevistando a gente que también hace Barco Stop y vamos conversando, y así ahí podéis sacar muchos consejos y recomendaciones si a alguien le interesa. Muchas gracias. Yo no. Sí, no. Algo, a lo mejor pequeñas borrascas, pero que las se pueden tratar perfectamente, no pasa nada. Pero yo una gran tormenta nunca he vivido. Sí que conozco gente que las ha vivido. Es duro, es muy duro, pero no, yo no. De momento. Pues, por ejemplo, tú, no sé si has probado alguna vez Workaway o Couchsurfing. Esto es colaborativo, entonces se trata de disminuir completamente los gastos a lo mínimo, y se trata de colaborar. La gente allí, yo he viajado casi siempre gratis, me alojan, me dan de comer y yo trabajo en los barcos. Ahora sí que es verdad que, por ejemplo, montando algunas travesías puedo llegar a generar pequeños ingresos, y si no, antes pues trabajaba donde podía. Tenía mucha envidia de los músicos, que podían hacerlo donde quisieran, ¿no? Gente que dibujaba. Yo, pues, o bares o barcos también. En los barcos se puede trabajar por día, se llama day work. Y entonces en los puertos tú vas y te dicen, oye, vas y preguntas, ¿hay day work? Y entonces te dicen, sí, puedes ir a ese velero y lo limpias. Y limpias un velero y te pagan, no sé, unos 100 euros al día. Está muy bien. Así rápido, sí. Sí. Bueno, también cuidado, ¿eh? Yo os cuento las maravillas, que son muchas, pero también pues te encierras en un barco durante mucho tiempo. Hay que tener cuidado con la gente con la que embarcas y que el capitán esté capacitado o capitana. Pues encantada, muchas gracias.
Fantástico. ¿Qué experiencias más chulas, ¿no? Nos ha transmitido Paula y todas las que estamos viviendo esta mañana? La verdad es que es una forma completamente distinta de viajar. Ya habéis visto que es muy barata, se recorren muchos kilómetros y puedes ganar incluso dinero trabajando, ¿no? Que es como se tiene que ganar el dinero, ¿no?